Ponte al día.
La historia centra hoy el tiempo de Ponte al día. Alejandro Magno, Realidad y Leyenda, es el título de uno de los cursos que la UNED ofrece dentro del programa de formación del profesorado y que esta mañana traemos hasta aquí. Alejandro Magno es una de las figuras más relevantes de la Edad Antigua. Se trata de uno de los mayores conquistadores y guerreros de la historia. Su interesante vida ha hecho que llegue a convertirse en un mito donde se mezcla leyenda y realidad. Hoy nos acompañan tres expertos para delimitar la frontera que separa estos dos aspectos de la figura de Alejandro.
Hola, buenos días. Soy la doctora Vázquez de la Universidad a Distancia, profesora del Departamento de Historia Antigua, y me acompañan hoy dos invitados a los que quiero, respeto, grandes investigadores, que son, por un lado, el doctor Federico Lara. Buenos días, Federico.
Buenos días.
Él es una persona entrañable, me ha acompañado en bastantes programas ya de la Universidad a Distancia. Y la importancia que tiene es que tiene un currículum como para estar hablando desde hoy a mañana y terminar con todos los programas de la UNED. Federico, ¿qué es lo que destacarías tú de tu currículum y de toda tu bibliografía, lo que más te ha gustado? En un minuto, medio.
En un minuto. En primer lugar, mi vocación por la docencia, que creo que es la parte más positiva, y naturalmente unido a la docencia va la investigación, y en ese sentido el área del Próximo Oriente es la que más me ha impactado y a la que he dedicado más horas de mi tiempo. Y de las obras publicadas, pues como todas son hijos míos, a todas las quiero por igual.
¡Ay, qué bonito, qué político! Pues ahora me toca presentar al segundo invitado, que es Javier Alonso. Javier Alonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú eres más joven que nosotros dos, pero eres también mi colaborador en varios programas de radio y de televisión. Y tú eres un bicho raro para nosotros, que somos los dos de historia, porque eres licenciado en filología semítica. Eso existe en España.
Eso existe. No sé cuánto tiempo va a durar, pero existe, existe.
Eres también doctor en historia antigua. Además, has excavado en algunos sitios que me vas a contar ahora para que te conozcan los oyentes. Y rápidamente, además eres un escritor que has escrito unas cosas muy interesantes. Medio minuto, Javier.
Bueno, pues efectivamente es que tengo experiencia arqueológica. Estuve varias campañas en Tel Hatzor, en Israel, con la Universidad Complutense. Y luego, pues cuando acabé la carrera, decidí un poco no ceñirme a lo que era mi formación, que era filológica y solo de mundo semítico, sino, bueno, husmear un poco en todos los mundos de alrededor, en historia, en mundo clásico, sobre todo me gusta muchísimo, porque creo que si no ves si no tienes una visión de conjunto, en el fondo no entiendes nada.
Efectivamente. Y yo creo que con esa visión de conjunto vamos a iniciar el tema que nos ocupa hoy, que es Alejandro Magno, y al tema al que yo he dado el título de La leyenda de Alejandro, porque yo tampoco estoy nada contenta con lo que siempre decimos de Alejandro Magno. ¿Quién empieza con Alejandro? Empezamos con Alejandro el bueno, Alejandro el malo, el positivo, el negativo, el que yo llamo el maldito. ¿Quién abre los tiros? Federico.
Podríamos empezar con la leyenda.
Venga.
Normalmente se le suele llamar Alejandro el hijo de la serpiente.
Ese le he llamado yo, ¿eh? A mí me copirri.
En un magnífico libro de la profesora Vázquez, libro de la UNED, que recomiendo a todos los estudiantes, no solamente de la UNED, sino también de las universidades presenciales. Bien, la leyenda esta la recoge Plutarco. Plutarco, cuando contrapone a la figura de Alejandro, la contrapone con Julio César, como no podía ser menos. Y allí recoge una leyenda conectada con su padre. Su padre es Filipo II el Tuerto. Evidentemente perdió un ojo ante un combate militar, pero la leyenda se adorna en conexión también con el propio Alejandro Magno. Y Plutarco dice lo siguiente: un día estaba el Filipo II investigando, entre comillas, a su esposa, porque su esposa Olimpia era muy dada a las serpientes, a prácticas ofídicas, incluso introducía serpientes en la cama del propio marido de Filipo II, y un día la estaba vigilando Filipo II por una rendija y vio con estupor cómo estaba copulando Olimpia nada menos que con un dragón. Y ese dragón, para justificar naturalmente era una persona humana, pero para justificarlo delante de su esposo, dijo que era nada menos que el dios Zeus que había tomado la forma de ese dragón o de esa serpiente mitológica. Y de ese enlace nació Alejandro Magno. Por eso se le llama el hijo de la serpiente. Claro, la impresión fue tan brutal de Filipo II que al ver por la rendija aquel resplandor que dice la leyenda, le provocó pues la mutilación de uno de sus ojos. Por eso Filipo II el tuerto. Esa es la leyenda de Plutarco.
Muy bonita, que yo he interpretado lógicamente de otra manera. Es decir, Filipo seguro que no estaba espiando a Olimpia porque estaba ligando con otras que tenía 7, 8 chicos y chicas, eso para empezar. Y
nueve esposas.
Y entonces, claro, no tenía tiempo para espiar a Olimpia. Y luego yo lo he interpretado, aparte de que vengo de Samotracia, de donde se conocieron Olimpia y Filipo. Pues yo lo he interpretado como la utilización de la serpiente como consolador en los cultos báticos, o sea, hablando del bestialismo, con lo cual para estas horas de la mañana yo creo que vamos a cambiar de tema y vamos a dejar a Javier que nos hable en serio de la figura de Alejandro y por qué tiene esa leyenda y por qué surge Alejandro, por qué surge ese fenómeno, en tu opinión, Javier.
Bueno, el problema de Alejandro es que lo vemos más de 2000 años después de lo que hizo. Y lo vemos a través de los ojos de gente que ya lo interpretó una vez que él había muerto. Entonces, indudablemente es una visión deformada. A veces nos da la impresión de que es que tenía muy claro todo lo que estaba haciendo en todo momento. Y ese me parece el primer error. Alejandro es famoso sobre todo por la gran campaña que hace en la que consigue conquistar todo el imperio persa. Primero habría que ver si tenía muy claro hasta dónde llegaba. Yo creo que llega un momento que no se da cuenta de la extensión del territorio que estaba conquistando.
Yo creo que no, Javier, y te voy a decir por qué. Porque tenían unos conocimientos impresionantes, de verdad. Es decir, los persas sabían todo lo que tenían, y la Casa Real de Macedonia, pienso, es una idea mía que podemos matizar como queráis, a ver qué piensa Federico. Conocían muchísimo a los persas, tenían relaciones familiares y sabían geografía, no tenían internet ni televisión, y pensaban que a lo mejor Asia terminaba en la península de Anatolia, y eso lo he escrito incluso yo, pero me niego a creerlo, porque un señor que tiene acceso a las no sé cuántas satrapías, que se me olvidan siempre, 20 y tantas o 30 y tantas, sabía dónde terminaba el reino, que fuese con un mapita chiquitín, que no fuese el nuestro de internet, ¿me entienden?
Hombre, sí, y tiene la información sobre todo de Jenofonte. Él sabe además que cualquier tropa griega, incluso en una gran inferioridad numérica, entra como cuchillo de mantequilla en el Imperio Persa.
El problema es que el Imperio Persa era inmenso.
Pero ¿qué hay, digamos, en la puerta trasera del Imperio Persa? Al final entra tan profundo el cuchillo que se ve obligado a conquistarlo todo.
Claro.
Y ahí yo no tengo tan claro que fuese consciente de la cantidad de miles de kilómetros que tenía por delante.
Hombre, no lo soy yo cuando lo volé, que decía...
Si muchas veces vamos a un pueblo y preguntamos, ¿y dónde está esto? Pues está ahí al lado. Sí. Y luego, pues el al lado no está tan al lado. Pues.
Yo me di cuenta de la barbaridad de lo que estaba diciendo volando desde la India a París toda la noche en el avión, y miraba para abajo y decía, todo esto dicen que lo hizo Alejandro andando. Claro. Es impresionante. Entonces, claro, lo primero que cuestioné al volver de aquel viaje fue la helenización de Oriente. Dije, aquí no hay ni medio heleno. Ay, puede haber monedas, puede haber algún gimnasio, puede haber alguna cosa, pero es imposible que Grecia, que eran 4 gatos y medio, extendiesen una civilización en 20 años por una inmensidad tan grande.
Y además, cuando Alejandro solamente deja guarniciones macedonias al principio de la campaña, al final se limita a confirmar en su cargo a todo el que estuviese en él y que,
claro,
que se
mostrase fiel. Sí. E incluso en las ciudades fenicias lo hace.
Claro, entonces, bueno, ¿cuánta influencia puede ser eso? Pues bueno, mínima.
Mínima. Federico.
No, la leyenda ha adornado mucho a la figura de Alejandro, porque es cierto que dejaba una serie de compañeros suyos, sobre todo macedonios, y con la connivencia y la colaboración de la gente autóctona, porque dio la sensación de magnanimidad, de aceptar los dioses de las zonas que conquistaba, etcétera. Pero yo tengo que comentar que para el estudioso occidental la figura de Alejandro pues se ha enaltecido en exceso, porque mi opinión, para que el imperio persa creía que los griegos pues eran, y perdonen la expresión, unos minundis, no les preocupó lo más mínimo, era una cosa que estaba ahí en los extremos de su imperio, y que tan solo cuando Jerjes I y luego Darío III intentan pues expansionarse, entonces lo tienen en cuenta, pero en principio nunca les preocupó nada. Y a mí lo que me admira es que se le dé tanto voto a las guerras médicas como si una cosa apabullante, cuando realmente Persia siguió funcionando y demás. Lo que pasa es que Alejandro Magno, lo que decía Javier, tuvo que huir hacia adelante. Es que ya no. Y bueno, hasta que no se le revelan sus partidarios, el hombre se mantiene en sus 13. Y contribuyendo a esta imagen tan. Porque, por ejemplo, Droysen, una gran biografía, pues lo pone en su sitio. Yo creo que fue un hombre que se pasó de límite. Lo que pasa es que luego la leyenda lo ha enaltecido y ahí lo tenemos. Pero yo creo que los persas, bueno, nada más hay que ver la batalla de Cunaxa, la descripción que nos hace Riano y Quinto Curcio, el rey va con todos sus compañeros, en fin, una magna exhibición, y luego por una serie de circunstancias pues gana Alejandro, y eso ya le da posibilidad de adelantarse en el imperio, etcétera. Y luego también mi gran admiración, esa parte positiva por Alejandro Magno, es el hecho de que eligiera a Babilonia como capital imperial. Con eso estoy muy a favor de Alejandro.
Hombre, Magno. Eso indica que sabía un poquillo de geografía, porque sabía que aquello era el medio.
Sí, sí, sí. Y además intentó incluso reconstruir la torre escalonada, la Zikurratu babilónica, porque bueno, también es un hecho consumado que los pocos ladrillos que quedaban los aprovechó para hacer los funerales de Hefestión, uno de sus compañeros que había muerto en Babilonia, y acabó de desmantelar al propio Alejandro, pero luego quiso rectificar, puso dinero incluso para la construcción de la reconstrucción de la torre, y parece ser que los sacerdotes encargados embolsaron aquel dinero, con lo cual fue también un caso de corrupción que tenemos documentado, y por eso no se pudo volver a rectificar la torre de Babel.
Ni nada nuevo bajo el sol. ¿Y algo, qué otro aspecto resaltarías tú de Alejandro y de toda esta época, Javier?
Bueno, yo resaltaría dos. Una cosa, a propósito de lo que ha dicho Federico, yo creo que hay cierto bluff sobre el valor militar de Alejandro, pero no estoy de acuerdo en lo de las guerras médicas. Las guerras médicas, desde el punto de vista de los persas, es un fracaso en los extremos de su frontera, y dicen, mira, casi no merece la pena meterse con estos otra vez. Pero desde la percepción griega se dan cuenta que tantas veces como se enfrenten con los persas les van a vencer. Probablemente no tiene tanto mérito lo que hace el ejército de Alejandro. Primero, el gran estratega, su padre, es el que ha planificado toda la campaña. Tiene unos grandes generales. Tiene unas tropas que sabe que son mejores que las persas. Luego, en el fondo, todas sus victorias son contra un ejército que probablemente cualquiera de sus generales también hubiese vencido. Para mí, por ejemplo, creo que tiene mucho más mérito Aníbal, que ese sí que se enfrenta contra el mejor ejército de su época, en inferioridad, y siempre gana. Alejandro, bueno, yo creo que...
Bueno, Alejandro tenía la táctica famosa de la línea oblicua, esta de que como iba de lado nunca se enteraba.
¿No? La verdadera desventaja de Alejandro, que es el número, no era tal. Y se demuestra hasta el extremo en las Termópilas, que sí. 200 griegos son capaces de mantener a raya a un grandísimo ejército persa.
Claro. Acordaros también de la batalla, ¿cuál era la de la batalla de Gina, no? Cuando se cargan a la flota persa, sí, los griegos, los pequeñitos, es como los mosquitos matando a un elefante, ¿no? Abatiéndole.
Sí, la batalla de Mycale y todas esas. Claro. En marinería eran superiores, naturalmente. Bueno, la marinería persa.
Menón de Rodas.
Que colaboracionista de los persas, etcétera. La marinería persa contaba con la ayuda de la marinería fenicia, y lo cual tenía su importancia.
No le llames colaboracionista,
flota.
Federico.
O la flota.
Es que era un mercenario, era un señor que era de Rodas. Es que yo no entiendo como griegos los griegos, claro, de Oriente. Entonces,
es que ellos tampoco se ven como griegos.
Claro, entonces es que, le pagaba, y al que le pagaba, pues
era
puso su servicio.
Bueno, era de Rodas, por tanto, del área helenística, pero desde siempre se sentía, yo creo, que persa. Y bueno, y el hecho de que... Bueno, es el único que a Darío III le funciona perfectamente Memnón de Rodas. Y cuando Memnón muere de improviso, que parece ser que murió de muerte natural en el contexto de una batalla, a Darío III se le fue uno de sus más importantes generales, ¿no? No, yo lo decía que Alejandro Magno era muy joven. y creo que su personalidad tenía un ego demasiado elevado, ¿no?
Pues mira, si yo hubiese sido rey a los 17 años, a lo mejor estaba más por encima todavía. Claro, es que dices, es que tenía un ego, pero si es que es increíble. Es que, vamos a ver, fue rey de Macedonia. Sigo. Porque hay que tirar también un mito de que fue rey de Grecia. Rey de Macedonia, hegemón de la Liga de Corinto, hegemón de la Liga de Tesalia, otagos de Tesalia, rey de reyes persa, señor de todas las ciudades fenicias, faraón de Egipto, y ya, ¿qué más?
Sí, es que todos nos lo creíamos.
Claro, entonces yo a los 32 años soy eso y es que no me puedo ni hablar, yo no sé cómo os hablo. Claro, es normal y tuvo una personalidad también muy desequilibrada por muchísimos motivos.
Pero bueno, tú también apuntas en tu propio libro la propia evolución política de Alejandro Magno, que desde una posición moderada acabó siendo un déspota, ¿no? Es decir, que conforme iba pautando sus títulos, vamos a llamar, de realeza y su afán de poder y demás, el hombre iba cambiando y termina siendo un déspota.
Yo pienso que, además viendo la película esta última que han puesto de Alejandro, pienso que fue un hombre tremendamente solo, que fue un niño muy protegido por la madre, muy mediatizado por Olimpia en contra de Alejandro. Era un niño de arena. Daros cuenta que en ese sentido los macedonios son totalmente orientales, que a mí me llama mucho la atención por eso, ¿no? La poligamia, el harén, el niño encerrado, protegido, y de repente se encuentra con todo lo que tenía el padre en las manos. Pero además hay una cosa que no se suele decir, y es que también en cuanto Alejandro, o cuando Filipo murió, mataron a todos los familiares, que es una técnica totalmente oriental para evitar...
Eliminaron, claro, a los familiares, y parece ser que el propio Alejandro tuvo en algunos aspectos parte. Pero bueno, no solamente de harén, niño de harén, también quedó el escape hacia el pensamiento griego, porque sabéis que Alejandro, que Aristóteles fue preceptor del propio
Sí, pero dicen
Alejandro,
que poquito.
Y esto, bueno,
os tengo que
leía la Ilíada y bueno, y siempre quedó, y respetaba mucho a Píndaro, etcétera. Yo creo que también tenía un pozo.
¿Sabéis a quién acabo de conocer?
¿A quién?
En estos momentos, bueno, hace muy poquito. A un mito, a Abadián. Yo no lo creía, es uno de los grandes iniciadores de los estudios helenísticos y es un viejecito como de cerca de 90 años con unas malas pulgas impresionantes. Yo le dije que quería hacerme una foto con él y me dijo que no, que es que estaba muy feo porque tiene unos problemas en la cara. Pero me llamó la atención todos estos estudios del helenismo, como Federico hablaba también de Droysen, Badian, Droysen, y indudablemente pues pocos helenistas o helenísticos lamentablemente en España. Yo conozco solamente pues Arminda Lozano. ¿Por qué esta figura de Alejandro? Bueno, Gómez Espelosín también tiene un libro, ¿no?
Y también un antiguo alumno mío ha sacado un libro sobre una biografía de Alejandro Magno que se llama Félix Cordente, muy interesante. Uh-huh. Es extraído de las totalmente de las fuentes, ha manejado solamente fuentes. Pero lo que decía sobre este profesor que se considera feo y tal, aquí tendríamos que invocar a Lisipo, el gran escultor de Alejandro Magno. Hombre, usted si hubiera tenido aquí un Lisipo, lo hubiera sacado guapetón, ¿eh? Tampoco.
Es, no, Alejandro, pues mira, el otro día es impresionante entrar en el museo de la Acrópolis de Atenas y lo primero que hay es una cabeza de Alejandro preciosa. Es que está en todos los sitios. Está idealizado, obviamente, ¿no? Creo que era bajito. Pero sí le describen como de cabeza leonina, rubio, que tenía un ojo de cada color.
Sí, glauco y no sé qué más.
Sí, glauco, sé si verde y marrón, sí, o una cosa así.
A mí, de todas formas, sobre el Alejandro como persona, me parece que hay cierto juego. Creo que la familia de Olimpia decía que descendía de Aquiles. Y a mí me da la impresión de que hay cierto juego de identificación de los dos personajes, que no sé hasta qué punto incluso el propio Alejandro en vida no pudo intentar jugar a ser Aquiles también. Hay ciertos gestos, tanto durante su vida. A mí, por ejemplo, yo cada vez que se habla de Festión es que veo a Patroclo. Y además es que tiene hasta el mismo fin.
No voy a entrar en lo de la homosexualidad también, porque sí. Es como muy de mañana, si queréis, pero...
Sí, pero lo de batallón, da pereza después de lo de la serpiente de Olimpia.
El batallón sagrado de Tebas también, en fin, que también...
Yo hablaría...
Sí, pero incluso ese final del hombre destinado a triunfar, pero a morir joven. Sí. Al final no se sabe si Alejandro alimenta la propia leyenda de que él se parece a Aquiles, o los que han sobrevivido a Alejandro también lo alimentan. Bueno, hay un poco ese juego de identificación, lo cual le convierte en un héroe, indudablemente. Es una mitificación del personaje.
Y un cotilleo sobre la muerte de Alejandro. ¿Pensáis que lo asesinaron? ¿Le pudieron asesinar? Vamos a hacer suposiciones. Obviamente no tenemos ninguna fuente.
Yo remito al oyente a tu propio libro, donde ahí explicas posibilidades de si fue asesinado con un veneno, si no, que si las fiebres, que si excesos, que si tal. Eso yo creo que queda en la penumbra de la leyenda y que nunca se sabrá. Desde luego, una persona con aquel poder, yo creo que estaría sujeto a todo tipo de vicios, ¿eh? Y yo creo que esto que ponen los libros así suave, víctima de sus excesos, ahí se le puede dar el significado que queramos. Pudo haber sido asesinado porque
bebía mucho, también suelen decir, ¿no?
Yo creo, eso que he dicho antes de que Alejandro era un hombre que estaba solo, yo creo que se va quedando solo, además, sí. Porque al principio, el comienzo de la campaña contra Asia, él simplemente cumple un programa de su padre basado en la ideología de Isócrates, de la única forma de estar para siempre en paz es acabar con los persas. Vamos a unirnos todos y vamos a acabar con los persas. Ese es el origen. Luego se da cuenta de que es imposible acabar con los persas. Se les puede derrotar en batalla, pero no puedes acabar con ellos. Va cambiando de opinión, se va quedando más solo y su política es de gestos hacia su propia tropa. El cubrir con el manto a Darío es digamos ya, atribuirse los poderes del rey de reyes. La celebración de estos matrimonios múltiples entre griegos y persas es la idea que tiene de la fusión, porque es la única forma de llevar su proyecto adelante. Pero cada paso que da, se queda más solo, porque los macedonios no lo aceptan. ¿Qué pasa? Que llega un momento que es que todos debían estar hartos de él. Y si no lo mataron es porque él antes se murió de una borrachera. Pero vamos, que el resultado es el mismo. Se murió 5 minutos antes de que lo matasen, o al revés.
¿Y creéis que, por ejemplo, Alejandría pudo ser un proyecto de Alejandro o pudo entrar dentro de lo que es el dominio de los griegos por el Mediterráneo? Habría ya mucho griego por Egipto. Eso sí. Que nunca estudiamos, que es la baja época, ¿verdad?
Bueno, los contactos entre griegos y egipcios eran anteriores a Alejandro Magno. Pudo ser un punto de tipo comercial con colonos griegos, puesto que las colonizaciones griegas, como sabemos, se extendieron por todo el Mediterráneo, y por tanto pues encontraría quizás ya hasta incluso fundada la ciudad, ¿eh? O al menos una especie de villorrio.
Sí, algo tiene que haber, sí. Y hay otra cosa que yo también he hablado, sabéis que siempre trato de darle la vuelta a la historia, yo he hablado de Alejandro el Maldito, porque me encontré con una crónica sasánida que habla del maldito Alejandro, Alejandra Gogastak, visto lógicamente desde el punto de vista persa, porque intenta destruir su civilización, mata a sus sacerdotes, le llegan a llamar bandido, eres el bandido que has destruido esta civilización. ¿Cómo casa eso con la figura que tenemos en Occidente? Es decir, ¿fue tan grande, fue tan malo? Obviamente para los que hizo daño fue malo, ¿no?
Bueno, a mí es que eso me recuerda al libro de Amin Maalouf, de las cruzadas vistas por los árabes, que hablan con auténtico pánico de que se están acercando los francos. O sea, siempre hemos considerado las cruzadas como una guerra de liberación de frente a unos salvajes, y resulta que los salvajes eran los cruzados. Esto es un poco lo mismo, si los macedonios no eran nadie comparado con la civilización persa.
Efectivamente.
Ahora, que él, yo creo que todo es verdad y todo es mentira. Efectivamente, Alejandro en unos sitios tiene una visión global que no tiene nadie en su época, en eso es un avanzado y por eso se queda solo, y en otros sitios se comporta como un salvaje, por ejemplo la destrucción de Persépolis. Pero también es un gesto, es que ese es el final de las guerras médicas. Vosotros hace muchísimos años incendiasteis a Atenas, y la padana va por el Erechtheion, una por la otra. Entonces, ese es un gesto político. No es un gesto descontrolado que de repente le da un ataque y ira. Sabe por qué lo está haciendo. Entonces, bueno, desde el punto de vista de los persas, es un salvaje. Desde el punto de vista de los griegos, en ese momento es cuando más satisfechos estarían con él, probablemente.
Un momentito, que hemos dicho dos palabras muy raras. Apadana y Erechtheion, Federico.
No, son dos tipos de construcciones, una en el primer caso padana de los persas y la otra una construcción griega.
En la Acrópolis.
En la Acrópolis.
Lo digo porque no sea que es en los que sí. nos están escuchando a estas horas, de repente les pegamos un susto, no saben lo que es.
Es incendiar el Palacio Real Persa, la sede, a cambio de la destrucción de la Acrópolis de Atenas.
Efectivamente, yo me lo sabía, pero... A lo mejor nuestros oyentes pues no les sonaba mucho lo de Apadana.
Como decía Aníbal Lecter, quid pro quo. Hay que devolver moneda por moneda.
Ya tenemos aquí a los de filología. Resumiendo, Federico, Alejandro Magno, positivo, negativo, el maldito, leyenda, más realidad que leyenda,
bueno,
¿qué dirías?
En los aspectos positivos, pues decir que, bueno, difundió la lengua griega. Las instituciones helenísticas las difundió por Persia, un amplio intercambio comercial, fundación de ciudades numerosísimas, e incluso algunas con el nombre de su propio caballo, que no hemos hablado, de Bucéfalo. Contribuyó a la producción agrícola, a descubrimientos geográficos, a una actividad naval positiva. Es decir, desde el punto de vista económico, positivo. Desde el punto de vista negativo, el imperio era tan extenso que, lógicamente, como antes apuntaba Javier, no pudo mantenerse. Su población era tan diversa. Bueno, los textos, cuando hablan de las tropas persas, dicen que están formadas por componentes de 30 o de 40 naciones y las van enumerando. Es decir, un mosaico tan variopinto de gente, de etnografía. Esto llevó a un complejo sistema administrativo y, por tanto, todo esto fue negativo.
Negativo, Javier. ¿Qué dirías negativo?
Negativo, pues prácticamente lo mismo que he dicho de positivo, Federico. Es que el hecho de que haya extendido la lengua griega por el mundo, pues a lo mejor le gustaría mucho a los griegos, pero habría que preguntarles a los persas. Es decir, me está recordando un señor con las barras y estrellas que va repartiendo la democracia por el mundo y parece que es que nadie quiere la democracia que él regala. Es que habría que haber preguntado cómo sería el mundo si Alejandro no hubiese hecho lo que hizo. A lo mejor viviríamos todos más tranquilos, o vivieron más tranquilos.
Claro,
en ese
positivo
momento.
Desde el punto de vista griego, ¿eh?
Claro, pero porque somos hijos de los griegos y en el fondo nos apropiamos de Alejandro y parece que es el nuestro.
Yo solamente acabo de venir ahora de la primera ciudad que fundó Alejandro, que es Alejandrópolis en Tracia, que es la última ciudad de Grecia antes de llegar a Turquía. Es un impresionantemente bonita, y tiene enfrente una cosa maravillosa que es la isla de Samotracia, precisamente donde cuenta también la leyenda que se conocieron Olimpia y Filipo en los misterios de Samotracia, que luego formaron parte también de los grandes misterios religiosos del mundo helenístico, porque está el edificio mayor redondo del mundo griego, que es el Arsinoeion, hecho por una reina helenística, precisamente una reina del Egipto ptolemaico, porque, claro, Alejandro cambió el mundo y, a partir de esa disolución de ese imperio, se fraccionó en múltiples reinos, uno de los cuales fue el gran Egipto ptolemaico, otro el imperio Seleucida, otro fueron los Antigónidas de Macedonia, y esa cantidad enorme de pequeños estados que tenemos en Asia Menor, que son Ponto, Bitinia, Paflagonia, etcétera, etcétera, etcétera. Con este etcétera, porque ya no tenemos más tiempo, termino, os doy las gracias a los dos, animo a todos nuestros oyentes para que conozcan más de la figura de este rey, que tiene luces y sombras, verdad, mentira, y sobre todo muchísimo de leyenda, que fue Alejandro Magno. Muchas gracias.
Muchas gracias.